Momento a nuestra primera comunicación telefónica, porque lo anticipábamos cuando abríamos el programa, el movimiento de mujeres de Ushuaia en el día de hoy, para los que y las que no lo tienen presente, el movimiento de mujeres de Ushuaia son las agrupaciones que llevaron adelante todo el amparo para garantizar la paridad de género en el Consejo Deliberante de Ushuaia. Presentó hoy una petición en el Consejo de la Magistratura para que el organismo realice las modificaciones necesarias con el objetivo de garantizar la perspectiva y la paridad de género en la selección de los dos nuevos jueces que van a integrar el Superior Tribunal de Justicia. Además, demandaron que el propio Consejo de la Magistratura tenga una integración paritarista. Recordemos que en la actualidad el Consejo de la Magistratura está integrado en su totalidad por hombres. Para ampliar esta información, estamos con una de las mujeres que integra el Movimiento de Mujeres Ushuaia. Estamos hablando con la gobernadora mandato cumplido, Fabiana Ríos, a quien saludamos. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Fabiana. Muchas gracias por atendernos.
¿Cómo estás, Luz? Buenas tardes. Buenas tardes, Gastón, que tengo que estar por ahí.
Aquí estoy, Fabiana. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros al aire.
Bueno, Fabiana, en principio queríamos consultarte acerca de lo que presentaron en el Consejo de la Magistratura en el día de hoy. Entiendo que hay varias acciones a la par. Una tiene que ver propiamente con el concurso que está vigente en el día de hoy para ampliar el Superior Tribunal de Justicia.
Así es. En realidad es una consecuencia de una advertencia que hicimos en su momento en oportunidad que la legislatura iba a tratar el proyecto de ampliación. Donde desde el Movimiento de Mujeres lo que hicimos fue una nota solicitando a la legislatura que tuviese en cuenta que esa ampliación debía ser con un criterio de paridad, de acuerdo a los compromisos que Argentina ha asumido ante la comunidad internacional respecto a las acciones positivas. O sea, no asumir acciones positivas es una omisión que viola esta legislación en torno a los derechos humanos y a la no discriminación a las mujeres. La respuesta a nuestra nota de la legislatura fue muy parecida a la del Consejo Deliberante. Ni siquiera nos llamaron, ni siquiera nos preguntaron, con lo cual lo que sospechamos en un primer momento es que no tenían dudas. Y la verdad es que cuando se sanciona la ley el 25 de septiembre, a lo largo de todo el debate, la cuestión de la paridad de género estuvo rodeando la discusión, con una cantidad de explicaciones de por qué no se podía, de una manera muy particular, varios legisladores de distintos bloques políticos dijeron que no se podía. De hecho, no lo hicieron. Pero luego, cuando se reúne el Consejo de la Magistratura, la ley se promulgó inmediatamente, a los 2 o 3 días, fue votada por unanimidad, se promulgó inmediatamente, e inmediatamente se reunió, creo que desde octubre, el Consejo de la Magistratura. Nuevamente, los legisladores que integran el Consejo de la Magistratura, Furlan y Villegas, en este caso Villegas, presentan una modificación del reglamento incorporando la perspectiva de género en lo que serían las entrevistas de los postulantes, las postulantes.
Sí.
¿Qué hacemos ahora desde el Movimiento de Mujeres en esta otra instancia? Porque esto es un paso a paso. Con la legislatura no nos escucharon, vamos al Consejo de la Magistratura. ¿Qué le decimos al Consejo? Miren, perspectiva de género no es solamente preguntar por la sentencia. Perspectiva de género incluye la paridad. Incluye la paridad en la conformación del Consejo, que no es paritario, y además incluye la paridad en la conformación del Superior Tribunal. ¿Y por qué? Porque una de las obligaciones en relación al respeto a los derechos humanos es la no regresividad. Dicho de otro modo, la progresividad. O sea, establecido un piso, los derechos en relación a las mujeres deben crecer o mantenerse, no retrotraerse. Si no se contempla la perspectiva de género, hay una regresión en los derechos. Y esto es violatorio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, le dijimos estas dos cosas.
Sí.
Esperamos que nos escuchen, esperamos que nos presten atención o que nos llamen. Y si esto no es así, iremos a la próxima instancia, que es el gobernador, y así seguiremos diciendo lo que para nosotras debe ser considerado, porque la ley así lo dice, porque la Convención Interamericana así lo dice, y una cantidad de instrumentos nacionales e internacionales en relación a la no discriminación a las mujeres.
Fabiana, en una parte del comunicado, porque hay varios ejes que tienen en cuenta. Uno que quería consultarte, y recién vos lo mencionabas, es que si se avanza con este concurso y que finalmente son designados dos varones, se podría incurrir en que en un accionar regresivo. En la actualidad no hay una norma que regule la situación del Poder Judicial, del Superior Tribunal de Justicia. Es decir, no hay una ley sancionada que diga que el Superior Tribunal de Justicia tiene que ser integrado de forma paritarista, digamos, de forma paritaria, ¿no? De que haya hombres.
No, claro.
Y de todas maneras, ¿esto igual sería, igual se incurriría en un accionar regresivo?
Se incurriría igualmente en un accionar regresivo, porque ¿por si qué? Bien es cierto, sí, que en la normativa local, sí, no hay una ley, como vos bien decís, que específicamente diga, uh-huh, debe haber una constitución paritaria, el hecho de que de tres miembros que hoy tiene el superior, una sea, uh-huh, una mujer, uh-huh, significa el 33%. Uh-huh. Ese es el piso de participación en términos de no discriminación de las mujeres. Los acuerdos en términos de no discriminación de las mujeres son del orden de la jerarquía constitucional. Uh-huh. Están incorporados en el artículo 75, incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional. Entonces, por una cuestión de organización de la pirámide normativa, la jerarquía de la Constitución es la que de alguna manera, uh-huh, encuadra todas las acciones y las leyes que en instancias inferiores deben cumplirse. O sea, no puede haber una norma reglamentaria inferior que contravenga esas normativas de carácter supremo,
claro,
superior.
En otra parte del comunicado también hacen hincapié en que esto se tiene que resolver ahora, porque a partir de esta discusión que se presenta y que se fomenta desde el movimiento de mujeres, empieza toda la discusión acerca de la paridad y la perspectiva de género en el Poder Judicial, y de hecho hay proyectos en la actualidad que están presentados en el ámbito de la Cámara Legislativa Provincial que pueden o no pueden ser aprobados, eso es cierto, pero hay como una discusión vigente. ¿Por qué la urgencia de que se lleve adelante estas modificaciones con el concurso ya en marcha?
¿Por qué la necesidad? Porque la designación de jueces, uh-huh, y juezas es una designación, podría decirse, vitalicia. Uh-huh. Si no vitalicia, por lo menos con garantía de inamovilidad, que es una garantía que la Constitución le da a los magistrados en beneficio de la sociedad, uh-huh, pero que básicamente la ejercen los magistrados. La inamovilidad dura mientras dure la buena conducta, uh-huh, o se jubile o tenga un jury de enjuiciamiento y en el cual sea condenado y destituido. Uh-huh. Entonces, son cargos vitalicios, por lo tanto, no atender la cuestión paritaria en esta instancia, sí, de aumentar la cantidad de miembros del Superior Tribunal de Justicia implica un daño para la paridad y para la equidad de género y para la eliminación de formas de discriminación contra la mujer, que se va a extender en el tiempo. Uh-huh. No sucede lo mismo, por ejemplo, con un cargo electivo, donde los cargos electivos cada 4 años,
claro,
se renuevan, y de alguna manera siempre tenés la posibilidad, inclusive en las renovaciones bianuales que suceden en las cámaras nacionales, la posibilidad de ir modificando ese porcentual de participación. Uh-huh. En el caso de los jueces del Superior Tribunal, el gravamen que se produce, el daño que se produce, es un daño que impacta en el tiempo muchísimo más que cualquier cargo electivo.
Bien. Los consejeros, vos comentabas recién, los consejeros que integran la magistratura indicaron que van a tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de seleccionar los dos nuevos integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Uh-huh. Esto resulta, digamos, claramente resulta insuficiente, si no, no llevarían adelante este accionar. La pregunta es ¿por qué?
¿Por qué resulta insuficiente esa cuestión? Por esto les planteaba, uh-huh, que dentro del petitorio lo que nosotras brindamos es doctrina y jurisprudencia, uh-huh, en relación a qué significa, uh-huh, perspectiva de género. Perspectiva de género no significa preguntar, o sea, no significa solamente preguntar en una entrevista cómo piensa resolver en una sentencia un caso de violencia, uh-huh, doméstica. Uh-huh. Los problemas de género no tienen que ver con problemas de mujeres, tienen que ver con problemas de una sociedad que debe admitir que hay cuestiones vinculadas al género que producen un desequilibrio de origen en todos los aspectos de la vida. Sí. Personal, laboral, educativo, social, salarial, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros decimos no es suficiente, le estamos diciendo porque perspectiva de género no es eso que usted piensa y que está diciendo. Perspectiva de género significa, mire la institución que va a seleccionar a los jueces y juezas, y es una institución que no está en condición de paridad. Uh-huh. Hay que modificarla. Mire cómo está compuesto el Superior Tribunal. Uh-huh. No lo puede retrotraer. Tiene que ser del 33% a más porcentaje de mujeres, porque así lo establece. Eso es perspectiva de género. Claro. Por eso nosotras decimos, esa decisión es correcta, pero es insuficiente.
Fabiana, te hago la última, te agradezco nuevamente por la comunicación. ¿Qué expectativa tienen a partir de la presentación y si tenés idea, cómo son los plazos?
Mira, se trata de una petición para la revisión de un acto administrativo de carácter general, que así fue dicho por parte de quien presentó el proyecto de la incorporación de la perspectiva de género en la sentencia. Uh-huh. Entonces, no conocemos los plazos, la petición debe ser respondida en los plazos generales que establece la ley de procedimientos administrativos, y de esta manera se agota en el marco del Consejo la vía administrativa.
Sí.
Los pasos, o sea, lo que creo que lo mínimo que aspiramos es a ser escuchadas y a una respuesta fundada, que creo que es lo que merecemos como ciudadanas. Luego de esto, y en relación al tipo de respuesta que recibamos, iremos a la instancia del Ejecutivo Provincial, que es quien, en este orden, de este acto político complejo, que es la designación de jueces del superior, debe llevar adelante la segunda etapa, que es la designación de jueces.